El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Al Puerto Cofrade.
El Puerto Cofrade, todos los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, con toda la actualidad de nuestras hermandades y asociaciones. Síguenos en el Facebook de Radio Puerto o en el 107.8 de la frecuencia modulada.
Bueno, pues primer jueves de Cuaresma, ya estamos inmersos en estos 40 días que en un abrir y cerrar de ojos pasan volando, es lo que nos da pena, ¿no?
Ya son 39, Javi, ya hay uno menos,
Ya son 39, es curioso como estamos ansiosos todo el año esperando que llegue Cuaresma y en un abrir y cerrar de ojos se nos va volando.
Pues sí, muchas veces cuando decimos los auténticos artibles que esto ha pasado ya, pero es que realmente ha pasado ya, ¿no? Y ayer pues vivimos un miércoles de ceniza para lo que se decía antes, ¿no? Dice, dependiendo de cómo estaba el miércoles de ceniza climatológicamente vamos a tener la semana. Pues allá hacía calorcito, ¿eh? Por la noche, ¿eh? Estuvimos en el Vía Crucis del Perdón, de la Basílica y demás, que por cierto había muchísima gente tanto en la misa como en el Vía Crucis, y la verdad que estaba el día y la noche muy buena.
Es extraño porque normalmente cuando llega Cuaresma pues lo normal es que estemos con frío, ¿no? Con frío y con tiempo de lo que toca, ¿no? De invierno llegando a la primavera, pero bueno, estamos teniendo unas temperaturas que no son normales y quizás incluso extrañas, ¿no? Para lo que estamos viviendo, ¿no?
Pues sí, yo soy de la opinión de que si tiene que llueva ahora, que no descargue después los días que no tiene que llover.
Esperemos que llueva y esperemos que llueva sin afectar a nadie, pero que sea beneficioso porque nos hace falta sin duda alguna. Las noticias que tenemos ahora, pues estamos esperando a José Luis Navarro Marín, me había confundido el apellido, me vaya a coger Lourdes, su madre, me vaya a dar para el pelo. No, hombre, que viene en el tren, no cuadraba bien las combinaciones de Sevilla y estábamos en duda si hacerlo por Sky o en directo, y él, nada más que llegue, pues se viene para acá y nos acompaña, nos da las noticias, nos acompaña en la
tertulia.
En la tertulia. Pues hoy tenemos una invitada que es noticia, bueno, lleva una racha que es la cofrade, como
imparable,
digo yo.
Imparable, ¿no?
La cofrade popular, ¿no? La cofrade que está metida en todo lo que nos gusta a todos al final, ¿no? Sí. Bueno, al final lo que nos gusta a todos. Bueno, ella representa mucho en el mundo cofrade, representa, bueno, sin duda alguna la mujer cofrade, representa a un miembro de junta y este año pues es noticia porque va a ser la saltadora de la mantilla, ¿no? Segunda saltadora, si no me equivoco, ¿no?
Tercera saltadora de la mantilla, ¿no? Un acto del consejo y nada, yo creo que es bastante interesante que en nuestra ciudad se realice ese acto, se honre la figura de la mantilla y se reclame el uso de ella.
Bueno, una iniciativa que tuvo lugar hace un par de años, aunque es la tercera, pero son dos años, por Verónica Gallardo, ¿no? Si no me equivoco, y Anabel Cala están liadas con
este tema,
con
sí.
Este tema, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es importante, ¿no? Recuperar las tradiciones. Yo creo que es algo que en el puerto se había perdido y bueno, y quizás con esta iniciativa pues volvamos a ver esos jueves y esos viernes santos a la mujer vestida de mantilla, ¿no?
Fuera, porque tenemos los cortejos tanto de Soledad como de Veracruz que incorporan la sección de mantilla en su cortejo, pero Vesla fuera de los calles, vesla, ves a las mujeres vestidas de mantilla.
A eso me refería. Bueno, Soledad y Veracruz, pues es tradicional, y Humildad también es tradicional.
Entonces, aquí cuesta mucho trabajito las cosas. Bueno, hay que empezar por un acto como el de la Zartación, pues habrá que empezar por ahí, a ver si las muchachas se animan.
Ana, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues buenas tardes a ustedes dos y a todos los que nos estén escuchando, que espero que sea mucha gente, hombre.
¿Cómo te llega la noticia?
Pues mira, me llega al igual que casi que le llega a todo el mundo, porque a mí me llaman prácticamente tres días antes de ser la presentación del cartel oficial de la Semana Santa, el que se presentó el segundo domingo después de...
¿El siguiente domingo después de Reyes?
Efectivamente. Y me llamaron y me dijo el presidente, mira, que necesito que tú presentes el cartel de Semana Santa. Hombre, en aquel momento, dos días para prepararlo, pero bueno, venga, lo hago. Y me dijo, y ya el domingo te comento también otra cosita, otro marrón. Yo, vamos, no entraba ni en mis planes, ni en mi mente, nada, que a mí me fuese a proponer eso. Y me lo propuso tal cual, preparando los preparativos para el cartel, y me dijo, mira, estos son los cuadros que tenemos que entregar y demás. Y me dijo, oye, y no hagas planes para el... Para el 2 de marzo, que vas a ser la saltadora de la mantilla. O sea, mis padres, que estaban en la presentación del cartel, se enteraron cuando lo dijo Juan José, porque no me dio tiempo ni decírselo a mis padres ni a mi familia, porque me enteré minutos antes de empezar el acto. Pero bueno, en un principio me quedé así como pensando y dije, no sé muy bien cómo lo voy a encauzar y sobre todo cómo me voy a organizar en mi tiempo, pero no dije que no, porque... Por cierto, por desgracia para el Consejo, no sé decir que no. Entonces...
Eso es malo para el Consejo, ¿eh? No, para el Consejo no, para ti.
Para mí es malísimo.
Para ti es malísimo porque...
Para mí es malísimo porque...
Se aprovechan
porque
de...
Ya me han cogido para todo. Voy a ser la nueva Andrade. Voy a hacer ya de presentaciones de carteles, saltaciones, todo lo que haya. Eso me va a tocar a mí.
Mientras hablamos con Ana, estamos viendo en pantalla un vídeo...
Se hacen, sobre todo son velos de toalla, son piezas rectangulares, también existen triangulares, ¿eh? De las tres formas, y de diferentes tipos de blondas. Hay una blonda española, ¿eh? Existen las blondas de Gallarusa, el chantilly, de diferentes tipos de encaje. Y negras, en este caso son negras, aunque existen otros colores para otro tipo de festejos, pero en Semana Santa la que se utiliza es la negra. Y ya como complemento del traje, pues se lleva un bolso de fiesta y un rosario. Es lo que se suele llevar. Para nosotros es una vivencia importantísima y que nos llena de orgullo portar esta prenda tan española todos los años.
Bueno, con este pequeño vídeo, bueno, creo que queda bastante claro. Es curioso, al final se veía una pareja de mediana edad así, paseando por las calles. Yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Que pudiéramos recuperar esos Jueves Santos y esos Viernes Santos, ¿no? Esas tardes, con la mujer vestida de mantilla y el hombre acompañado, ¿no?
A ver, Ana, ¿qué es lo que nos cuenta? A ver si anima al personal.
Hombre, yo...
¿Cómo has enfocado la saltación, Ana?
Pues mira, la he enfocado sobre todo con el objetivo de que sea la gente joven, en este caso las mujeres, lógicamente, las que vistan de mantilla. Porque ahora mismo Javi lo ha comentado, ¿no? Que lo que se ha visto ahí en el vídeo es una pareja ya más adulta. Y lo que estamos acostumbrados es más a ver a gente adulta. Me pasa también en mi familia, ¿eh? Yo siempre he visto a mi abuela vestida de mantilla, siempre con mi abuelo del brazo, y Dios los tenga así muchísimo más tiempo. Pero no te ves a gente joven, o al menos aquí en el puerto. No quiero ser yo la primera en criticar el puerto, porque yo soy muy del puerto. Pero sí que es cierto que, hombre, que por ejemplo en Jerez, que es una ciudad vecina, yo que trabajo ahí y estoy también muy inmersa en esa Semana Santa, se ve muchísima más gente visitándolo,
los sagrarios,
yendo a los santos oficios. Aquí todavía cuesta un poco, ese mundo cofrade todavía cuesta. Y yo lo pretendo encaminar de una manera, pues eso, de que la mujer joven, de más o menos de mi edad, la joven, ¿qué te digo?
Hombre.
Vista la mantilla y, hombre, por supuesto, pues pasando por todas las hermandades que llevan la mantilla en su cortejo, que ya lo habéis mencionado aquí. Y luego, bueno, que alguna que otra sorpresita, porque claro, una de las cosas que a mí también, una de las cosas que me surgieron cuando me propusieron hacer esta exaltación es que normalmente conocemos la mantilla, claro, la clásica, ¿no? La mantilla negra. Y yo soy de una hermandad de gloria. Entonces, bueno, pues también haré...
Hará un guiño,
¿no?
Cierta alusión también a la mantilla blanca, que también es importante. Lógicamente, entrando dentro de lo que es el mundo cofrade, porque, bueno, tampoco pretendo yo explayarme a contar la mantilla en los toros, en las bodas, bueno, esos eventos claro, están...
Otro contexto. Tenemos, antes de seguir hablando con nuestra invitada, tenemos al teléfono a Fali Gómez. Fali, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué pasa?
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, gracias, muy bien, bueno, todo bien.
¿Qué
no,
crees?
Que, mira, resulta que el pasado programa
sí.
Hubo un señor que dijo que si podía hablar, puedo hablar, y vosotros le dijiste, sí, claro, habla. Entonces este hombre dijo, es que hay una guerra entre la patrona y la misericordia. El vídeo que me han mandado a mí se le cambia la cara a Jesús. A Jesús se le cambia la cara como diciendo, este hombre que está hablando, ¿no? Y entonces yo lo que quería decir es que en ningún momento ha habido guerra, porque este hombre no sabe lo que es una guerra siquiera, si no, no lo
bueno,
hubiera.
Bueno, te voy a decir antes de que tú sigas hablando que este hombre es José Manuel Sánchez, colaborador nuestro, y este hombre...
Sí.
Lo que transmitió no es que lo dijera él, es un rumor que está en la calle porque yo también he escuchado ese rumor. Y es lo que le dio voz a ese rumor.
Sí.
No, no pretenda machacarle a José Manuel algo que él no dijo.
No, él dijo
el rumor que estaba en la calle. Y yo soy consciente porque ese rumor está en la calle, que sea verdad o no sea verdad. Para esto están estos micros y tú tienes la llamada para aclararlo.
Correcto. Yo te doy la razón. Pero este señor, antes de hablar, antes... de decir una mentira, porque tendrá que ir a la iglesia a confesar.
No, Fali, te vuelvo a repetir. Él puso voz al rumor que hay en la calle.
Yo te entiendo a ti perfectamente, Javier. Pero tú no lo quieras... Yo comprendo que tú los defiendas.
No, yo no lo defiendo. Te explico.
No, escúchame a mí, por
favor.
Venga,
te escucho y ahora te...
Vale. Yo lo único que digo que ese señor, si escucha eso en la calle, antes de decirlo en un medio público, está el número de teléfono del hermano mayor de la misericordia y la hermana mayor de la patrona. Oye, ¿esto es cierto? Pues sí o no y tal. Y entonces yo lo digo. Lo que no puede es levantar falso testimonio. Es que es muy fácil decir, es que está en la calle. Y ahora yo digo, es que está en la calle, pero dicen que Javier no sabe hablar por la radio. Y te lo estoy diciendo yo, pero te antepongo el decir, es que está en la calle. Eso me da un coraje bárbaro, porque sí, yo puedo mentir anteponiendo una mentira. Entonces, la verdad, la Junta de Gobierno está molesta porque es que cuando
yo puedo entender...
la hermana mayor de la patrona me llama, Fali, ¿qué pasa con esto? Y digo, ¿qué pasa? Yo es que no sé nada, Pilar. Y entonces me pasa el vídeo. Entonces, y yo digo, bueno, ¿esto qué es lo que es? Pero si es que no ha habido nada, es que no ha habido ni una pequeña discusión, no ha habido nada.
Pero
mira, es que hay una pequeña cosita y tal, pero es que no ha habido nada.
Pero para eso están los micros, para desmentirlo como estás haciendo tú ahora, ¿no?
Sí, pero ese hombre es que no...
Pero no la achaque, mira, yo te voy a pedir un favor, no la achaque a él, que porque eso no se lo ha inventado él, porque yo como cofrade también,
yo también
me he enterado en la calle. Y como me he enterado también que el dolor ha tenido problemas el día de sus cultos con la iglesia, esos rumores están, y aquí se habla esos rumores y después se aclaran, porque estos micros y este programa está abierto para todo el mundo, pero no le achaquemos a que él es el que ha dicho que la patrona y Misericordia están enfrentadas, porque él no ha dicho eso, él ha dicho que el rumor está en la calle.
No que él lo haya dicho por él.
¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es lo que te quiero aclarar.
Yo lo tengo clarísimo. Yo lo único que me baso es que una persona, antes de decirlo, no es lo mismo hablarlo en el bar La Aurora que hablarlo en un medio público. Porque si yo lo digo en un medio público, se entera todo el mundo. Si yo lo digo a ti en el bar de la Aurora tomando una cerveza contigo, pues nada más que te enteras tú. Y tú me dices, esto es verdad, son mentiras, tal. Pero ahora, diciendo en un medio público que hay una guerra, nada menos que una guerra entre la misericordia y la patrona, pues lógicamente tengo que llamar.
Sí, 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 y además está en tu derecho, está dentro de eso.
No hablo más.
No, no, ya las has aclarado, ya las has aclarado.
Está.
Perfectamente, pues nuestros oyentes que sepan que no hay ninguna batalla, ninguna guerra entre misericordia y la patrona.
No hay nada. Y le doy la enhorabuena a Ana por haber aceptado la presentación de la mantilla.
Pues muchas gracias, Fali.
Que yo tengo otro evento, pero a ese evento no voy a ir nada más que porque ella da la exaltación.
Ahora voy yo más contenta. Fali. Ahora ya me gusta a mí más.
Fali,
eso te lo digo.
Escúchame. Vale. ¿Cuándo te va a venir el programa? Que se hacéis mucho de rogar.
Yo me acabo de enterar ahora, pero ahora mismo que yo... Ahora mismo no tengo tiempo para nada, me casi la más. Estoy peor que jo, no veas, tío.
Pues, Fali, mira, escúchame. No enfadarse porque esos son rumores y con tu llamada lo aclara. Ya está.
Yo no me enfado. Lo que pasa es que, hombre, cuando se dice una cosa en privado o tomando una cerveza no es lo mismo que decir.
Pero es que yo creo que se ha sacado un poquito de contexto porque también se habló, y lo dije yo en concreto, yo también dije que hay un rumor en la calle. Bueno, es un rumor a vos, como se suele decir, a vos populi, que la hermandad de dolor el día de sus cultos tuvo problemas y bueno, yo he hablado con muchos cofrades, eso no es malo decirlo. Ahora, quien quiera desmentirlo y decir que no hay ningún problema, pues los micros están abiertos y el programa está abierto para todos los oyentes, vamos, para todos los cofrades del puerto, esto no... Y más para ti.
Aunque Fali no ha llamado para avivar fuego, ni mucho menos, para desmentir ese rumor y decir que no hay ningún problema entre las dos hermandades. Fin.
Exactamente.
Ea.
Y para que te cambie la cara, Jesús.
en los momentos incómodos, cuando estoy en medio, me siento mal.
Bueno, pero...
Se te puso una cara mala.
Hay que aclarar los malos entendidos y ya está. Para que para eso estamos. Vale. Fali, un abrazo.
Escúchame. Bueno, muchas gracias.
Venga,
hasta luego.
La actualidad cofrade de la semana.
Bueno, pues como dijimos al principio, la actualidad cofrade tenía que esperar un poquito porque nuestro colaborador que nos trae la actualidad pues venía en el tren corriendo.
Un poquito.
Y ha llegado justo. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues nada, adelante.
Con esta semana sin fallos técnicos del internet. Pues allí empezó la cuaresma y ya pues la mayoría de las hermandades pues con las vírgenes vestidas de brea, ensayos y demás, igual ya todo el mundo ha igualado y ya con los ensayos. Hoy empezamos con el triduo de la oración en el huerto, a las 8 en la basílica, hoy, mañana viernes y el sábado, predicado por don Antonio Jesús Jaén Roja. También hoy tenemos a las 8:30 charla de formación de la Borriquita en San Marcos y el tema es los sacramentos, generalidades, bautismo y confirmación. Y el ponente es Paco González Contreras. Mañana por la mañana a la 1 de la tarde en la capilla de la Basílica Menor, los Cerillitos presentan el noveno cartel del Martes Santo, obra de don Arturo Barbudo Rodríguez. El sexto cartel, Piedad de Vida, obra de don Adrián Ferrera. Y se entregará el séptimo cerillito de honor, que será otorgado a título póstumo a don José Luis Galán, hermano mayor fallecido el pasado año. El domingo, la oración en el huerto tiene su función principal de instituto a la 1 en la basílica y posterior almuerzo de hermandad. El lunes tenemos el viacrucis del consejo local, presidido por el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, que comenzará a las 6:30 con el traslado desde el Espíritu Santo a la basílica. A las 8 será la solemne Eucaristía y a las 9:45, tras la Eucaristía, el Vía Crucis, que empezará en la Basílica y terminará en el Espíritu Santo. El recorrido y demás se puede consultar en las redes sociales de la hermandad. Y el miércoles 21 comienza el trido de Soledad en la Basílica, Afligido en las Concepcionistas y el del Prendimiento en el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos para esta semana.
Actualidad, cofrade, ya inmerso en la cuaresma, ya empezamos.
Ya estamos hasta arriba, ¿eh?
Ya estamos a tope, pues... José Luis, eres uno más en la tertulia y puedes entrar y participar en cuanto quieras.
Es una traca más normada, pero bueno.
Pues Ana, volvemos contigo. Nos estaba explicando un poquito en qué vas a basar esa saltación, ¿no?
Pues sí, eso, sobre todo en incentivar a que la mujer joven vuelva a vestir la mantilla y también seguir un poco las palabras que ya nuestro obispo de la diócesis ha repetido muchas veces, que es la importancia de evangelizar que debemos tener las hermandades, y también el vestir la mantilla es una manera de evangelizar. Es algo, bueno, también aparte de algo muy tradicional y que a mí personalmente me encantaría recuperar, la verdad, y sobre todo que la gente aquí en el puerto visitase los sagrarios, fuesen a los santos oficios. Hombre, que tenemos, que además el centro del puerto, no tenemos muchísimas iglesias en el puerto, es la verdad, pero bueno, que te puedes hacer un recorrido estupendamente el jueves y el viernes sin ningún tipo de problema. Bueno, yo espero incentivar, no sé si lo conseguiré, pero eso sobre todo es mi objetivo, y también pues señalar un poco los sentimientos que tiene una mujer al vestir la mantilla relacionado con las hermandades que la utilizan aquí en el cortejo en el puerto. Entonces, bueno, pues es un poco entre prosa y poesía, para ir dando, entre prosa y poesía va a ir la cosa. Bueno, y luego también pues haré alusión a, bueno, pues al Día del Amor Fraterno también, que es el jueves, al rosario, bueno, a diferentes elementos que conforman la mantilla, hablar un poco de la tradición, del origen de la mantilla, de cómo debe colocarse, que eso, bueno, para eso tengo a mi tía Salvi, que si me está escuchando la saludo, que además vino ya aquí a la radio una vez ella a hablar de la mantilla.
Que es una crack, por cierto.
Sí, sí, hombre, ¿tú qué me vas a decir?
Yo que más o menos Ana juega en casa, ¿no?
Hombre, en ese aspecto, vamos, yo tengo claro quién me la va a poner. eso lo tengo claro, a mí, a mi abuela y a mi madre. Vamos las tres generaciones vestidas de mantilla, cosa que me hace especial ilusión porque bueno, no...
A la exaltación.
A la exaltación, sí, sí. Vamos a ir las tres generaciones vestidas de mantilla, si Dios lo permite.
Muy bonito.
Y la verdad que me hace mucha ilusión porque yo, siendo sincera, en mi vida me he puesto una mantilla. O sea, que fíjate, aquí puedo quedar de hipócrita, la verdad, porque estoy yo aquí incentivando, pero yo no me la he puesto nunca. Oye, a lo mejor a partir de ahora...
El punto de inicio.
Me empieza a mí a dar el gusanillo con eso. Entonces, mi abuela sí. Mi abuela sí se suele poner la mantilla, además ha visitado los sagrarios y demás, es una tradición que ella tiene, ya es más mayor y ya le cuesta un poco más ponérsela, pero vamos, tampoco me ha hecho falta convencerla para que se la ponga, porque claro, le he dicho que es su única nieta, se la va a poner, pues entonces ya de momento ha dicho qué día es, a qué hora.
La ha motivado.
Y cuenta conmigo. Así que sobre todo es eso. Vamos, la gran parte de mi exaltación se va a centrar en la mantilla negra, que es la clásica, vale, que es la cofrade, la que todo el mundo conocemos, pero bueno, también hablaré un poco de la blanca porque yo tengo que barrer también un poco para casa y daré alguna que otra idea o sugerencia. Bueno, a lo mejor decir a la Semana Santa Portuense suena como muy demasiado, pero vamos, para el consejo sí tengo alguna idea que otra para darle la exaltación. Y se la daré la misma exaltación. Voy a, como hacen ellos,
a romper morde.
Efectivamente. Entonces lo voy a decir allí mismo en la exaltación, que no se lo esperen. Porque yo no he hablado con nadie, vamos, es la primera vez que estoy hablando de lo que voy a hablar y demás, porque no se lo he comentado a nadie. Además, estoy todavía ultimando los últimos detalles y demás.
Además, como hemos visto en el vídeo, es algo como muy... muy cuidado, ¿no? No muy medido, es como...
Es una liturgia también.
Una liturgia alrededor de la mantilla, ¿no?
Sí, 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 sí. Vamos, ayer lo hemos visto en el vídeo, que no es una cosa que te pones en la cabeza y ya. Que tiene como su preparación, un poquito más, un ritual, vamos a decirlo así, te la tiene que poner una persona. Hombre, ya depende también el cariño y el honor o la solemnidad que tú le quieras dar. Pero, hombre, son piezas muy delicadas, muy antiguas normalmente. Casi siempre tienes algo prestado, ya sea unos pendientes, la peina. Hombre, son cosas de un valor importante, y cuando tienen todavía ese sentimiento familiar que lo has ido heredando de generación en generación, que es normalmente como suele pasar, pues todavía más.
Eso estuve yo el otro día cuando buscaba el vídeo de la mantilla y demás, que es como cuando un chiquillo o una persona quiere salir el primer año de nuevo de hacer hermano de la hermandad, la ropa de Nazareno, que salí de mantilla, tiene un coche que presumo que es bastante elevado.
Hombre,
también.
Tiene un coche.
Quizás esto vaya un poco en contra de fomentar lo que es el timo de la hermandad, pero es que es una realidad.
Mira, tiene un coche elevado, sí, pero bueno, ¿y qué no? Porque hacerte la túnica de Nazareno...
Hoy por hoy vestirse de Nazareno es un coste. ¿Eh?
Vale, sí, o sea, hoy en día, bueno, y si ya le metemos terciopelo y le queremos meter otras cosas, que están pasando, y a mí me encanta...
Por cierto, precioso vídeo, el de prendimiento.
Me encanta, lo iba a decir ahora mismo, además una túnica preciosa, unos colores preciosos, y el vídeo enseñándolo, vamos, eso se nota que hermandad es moderna eso.
2.0.
Hermandad de 2.0. Eso la bueno, que tenemos más años no lo hemos podido hacer.
Van a destacar mucho por eso, por otras ideas.
En
supuesto.
La juventud y tienen ideas nuevas y frescas, ¿no? Sí. Eso es así.
Vamos. Pero es lo que digo, ¿no? Hacerte una túnica de Nazareno te cuesta también. A lo sumo ya te va. Vamos, más de 150 euros te puede costar perfectamente entera, ¿eh? En hacerla, de comprar tu tela, la costurera. Ya si tú sabes coser, pues bueno. Hacerte un traje de gitana igual, o sea, al final todo lo que conlleva salirte un poco de la ropa cotidiana, de lo normal, te conlleva un gasto. Ahora, una mantilla no es algo que pase de moda, es decir, tú puedes vestir una mantilla que la vistió tu abuela allá por los años de 1900, siglo, vamos, de lo que somos todos aquí.
¿Habrá en el puerto muchas mantillas guardas sin usarse?
Pues yo me imagino que sí.
Pues seguramente.
Yo me imagino.
Porque sin duda alguna, bueno, pues evidentemente ahora estamos en una época que no se usa la mantilla realmente como se usaba en la antigüedad. Entonces habrá muchas que la tendrán de herencia de las abuelas o de la y las tendrán metidas en un cajón como el empaño, pero sin usar.
Sí, totalmente.
Con la morita de alcanfón, ¿no?
tanto la mantilla como la peina, sí. También, que son cosas muy delicadas, la joya, pero la joya es algo un poco más fácil de encontrar porque, hombre, si te quieres poner un poco más esto, pues te las buscas de plata, tal. Pero las joyas la gente tampoco suele diferenciar si algo es muy bueno o muy malo, a simple vista. Pero, hombre, si quieres mantilla ya de unos encajes especiales o de chantillino, que ya es hilo fino, eso son cosas que sí, te tienes que hacer, no es un coste, es una inversión. Veámoslo como que es una inversión porque la vas a utilizar toda la vida. Toda la vida. Vamos, yo la que voy a utilizar es de mi abuela, o sea que de toda la vida.
Bueno, evidentemente si tu abuela se vestía y tú te ibas a vestir este año, estaría feo que no utilizara una.
Hombre, por supuesto.
Una de ellas.
Pero ella tiene varias y, hombre, claro. Y también como muchos oyentes sabrán, nosotros teníamos aquí una tienda, que era Moda en la Reja, donde vendíamos mantilla. Vendíamos tanta mantilla negra como mantilla blanca. Y vestíamos también a novias de mantilla y mi tía Salvi... iban muchas veces las mujeres de mantilla a la tienda a ponerse la mantilla, estando ya la tienda cerrada y todo, a ponerse la mantilla. Que también es verdad que a lo mejor hay mucha gente que tiene la mantilla guardada porque no sabe ponérsela. Porque ponerse solo la mantilla, o sea, sola en este caso, eso es muy complicado. Eso tienes que ser muy, muy mañosa porque, ya digo, tienes luego que ajustarle la parte de atrás con el broche, te tienes que hacer un recogido especial, eso no es ponerte una flopa a la feria.
Yo creo que también es un ejercicio de cuanto más personas vean que se visten mujeres de mantilla, menos vergüenza a lo mejor da verte sola en el puerto vestida de mantilla.
Totalmente.
Que a lo mejor las propias mujeres, cofrades y demás, fueran las que tuviesen la iniciativa y quitar ese tema, no tabú, sino yo creo que es más un poco de vergonzoso de verte en la calle larga sola,
claro,
vestida de...
Pero es vergonzoso también, yo creo, porque está asemejado a que solamente lo utiliza gente mayor. Entonces, claro, lo asemejas a mi abuela. Yo lo he dicho ahora mismo, mi abuela se vestía. Pero tú por aquí por el puerto no te ves una persona de 30 años vestida de mantilla. Cuesta. Se está, gracias a estos actos que está promoviendo el Consejo de Exaltación de Mantilla y demás, se está promoviendo que la gente vuelva a vestir de mantilla. Y creo que fue el año pasado o el anterior, juraría que fue el pasado, pero ya no me acuerdo. Hubo también unas charlas que vino aquí un hombre que, perdóname, pero no me acuerdo el nombre, que enseñó cómo poner las mantillas. O sea,
sí.
Es volver otra vez un poco a incentivar.
A reeducar.
A rescatar un poco esa tradición que a lo mejor ya teníamos un poco olvidada.
Bueno, pues desde el Puerto Cofrade también hacemos un llamamiento, ¿no? A todas las personas, a todas las mujeres que quieran vestir mantilla.
intentemos recuperar esa tradición, porque ya no solo tienen las connotaciones religiosas, sino que es una tradición popular de nuestra tierra, ¿no? De nuestra de esta zona, ¿no? Sobre
muy todo. Nuestro.
Muy nuestro, yo creo que todo...
Hombre, que también cuando pensamos en Semana Santa, no todo es misterios, palios, penitentes. También ha habido carteles incluso de Semana Santa donde mantilla. Han aparecido también mantillas, o sea que también es un rasgo significativo de la Semana Santa portuense, y hay que además, en este caso, pues solamente de las mujeres, y yo como mujer, ¿qué voy a decir?
El reto no es fácil, ¿eh? Porque el reto, bueno, a la gente de mediana edad, pues tienen todavía un poquito la conciencia de esa tradición, pero la gente de 30 años para abajo, es un reto muy difícil, sí. Y exaltar algo con un lenguaje que llegue a ese público, como se suele decir, es complicado, tiene un reto difícil.
Pues sí, muchas gracias por las impresiones, ¿no? Pues sí, es verdad que es un reto complicado. Yo, como digo, como tengo una familia que la ha vestido, que además es muy tradicional, porque todo lo que estáis aquí la conocéis, a mí me han ayudado mucho eso, a los orígenes, a cómo era aquí en el puerto, qué se hacía. Claro, yo no he vivido aquí este tipo de cosas de una manera tan cercana. Y luego la dificultad también está en que, sin desmerecer lógicamente a pregones de Semana Santa ni muchísimo menos, es que por ejemplo en los pregones de Semana Santa tú puedes hablar un poco de toda la Semana Santa, y claro, eso engloba muchas hermandades, muchos elementos, muchos sentimientos, pero es que la saltación a la mantilla es un elemento que en todo caso sale dos días a lo sumo, y tienes que en ese tiempo, en esa exaltación, conectar con la gente y que la gente conecte contigo y que la gente diga, me voy a vestir este año de mantilla. Entonces, eso cuesta mucho. Ya digo que yo ahora que he empezado a hacer la exaltación, bueno, lo digo ya claramente, la tengo ya hecha, gracias a Dios, yo admiro a todos, vamos, y aquí tengo a Andrade enfrente, y lo admiro más que nada, las personas que hacen exaltaciones, pregones, porque de verdad que es una auténtica odisea y tiene muchísima dificultad, porque además te tienes que, esto no es ponerte un día en el ordenador a escribir, es que tienes que estudiar,
tienes que informarte.
yo me he puesto, vamos, que poco más, y hago un trabajo de fin de grado de la mantilla. Pasa que tampoco quiero contar muchas cosas, porque si no me quedo sin exaltación el día 2 de marzo a las 8, creo recordar que es, en el Hotel Monasterio. Pero claro, como es una cosa tan pequeña y demás, pues te cuesta un poco hacer la saltación. Pero bueno, como dice mi hermano, al toro y vamos con ello. Así que yo es lo que...
Un abrazo
que,
para Javi desde aquí. Hay...
Hay que ir educando a los niños desde pequeñitos. Desde pequeñitos.
Tú que dices que te has formado y has estudiado y has profundizado un poquito más en este tema, hay... ¿algo que no deba estar nunca en una mujer vestida de mantilla?
Hombre, pues mira, sobre todo los vestidos que hay que llevar no deben ser escotados, eso es importante, no deben ser ultra mega ceñidos, o sea, no se puede ir, vamos a decirlo un tono, o sea, con palabras
suaves,
para que todo el mundo nos entienda, no es muy sensual, vamos a decirlo así, porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos pretendiendo con la mantilla es... llorar la muerte de nuestro Señor. Entonces, bueno, tú no vas a un tanatorio, ¿no?, de con una vestidura un poco... Luego, también es importante que sea manga larga o llevar chaqueta. O sea, no puedes tampoco llevar los brazos descubiertos. Se recomienda, y yo, la verdad, a mí me gusta más, llevar siempre guantes, llevar un rosario. El bolso debe ser un bolso pequeño, tampoco puedes llevar un bolso de estos típicos que a lo mejor utilizamos más para el día a día o para el trabajo. Las medias deben ser negras, no deben ser color, o sea, transparentes, y los zapatos no se pueden ver los dedos. Son varias...
Son pinceladas, que es muy importante, ¿no?
Varias normas.
Ni Sabrina, ¿no?
Ni Sabrina, claro. Que tienes las... que ir, tienes, también...
que las hay hemos que visto,
ir,
¿eh?
Las hemos visto también. Hay que ir...
Mi pregunta va con esa intención, porque sí que es verdad que, bueno, al final, como todo lo que pasa en el mundo de la Semana Santa, tampoco quiero yo decir, porque no nos vayan a llamar otra vez. No, pero sí que es verdad que el mundo de las mantillas ha tenido muchas críticas por ese tipo de notas que está haciendo, de puntuaciones que está haciendo.
Pero es que esto luego pasa en toda la Semana Santa, porque esto es como todo, tú puedes tener unas normas, pero luego pues la gente, porque ¿a cuántos nazarenos vemos en tenis? Y estaremos hartos las juntas de gobierno de decir siempre, cómo vestir, pues con las mantillas pasa igual. La gente al final tiene su estilo propio y al final le dan su estilo propio. Pero la realidad es que no debes ir así. O sea, eso no es vestir de mantilla. La mantilla tiene un ritual y unas normas y que eso debe de seguir, pero eso pasa en todo. Cumplirse.
Sí, pero tú decías, comparabas con los nazarenos, y yo, eso es una guerra que yo tengo. Esto sí es una guerra, porque eso nos pasa porque lo permitimos. Las propias hermandades, porque para eso hay una papeleta de sitio y tú vas pasando unas normas. Mira, tú no vienes adecuadamente.
Unos cabildos de salida, claro, donde se informan de.
Ahora sí.
Vamos a nazarenos y a costaleros, también. Claro, no los vamos a dejar fuera porque también nos los encontramos algunas veces con unos outfits, como se dice ahora, que...
si nosotros mismos no somos capaces de poner un filtro a eso, pues evidentemente nos pasa lo que nos pasa y vemos lo que nos...
Pero es un tema muy sensible, porque claro, ¿cómo le dices tú a alguien?
Que el día que se mande un nazareno para su casa porque viene en tenis y pondrá el grito en el cielo, cuando realmente lo que la hermandad está buscando es la seriedad que todos queremos que tenga la Semana Santa.
Efectivamente.
Fin.
Así. Bueno, pues hemos llegado a menos 25, nos hemos retrasado un poquito.
Nos va a coger diputado mayor de gobierno y verá.
El Puerto Cofrade quiere mostrar que nuestros jóvenes son cofrades. Mándanos un audio al teléfono del programa 629-128-042 y dinos tu nombre. ¿Y de qué hermandad eres? Porque nuestras tradiciones se conservarán en un futuro gracias a ellos.
Hola, soy Francis Dueña Martín. Soy cofrade y hermano del Olivo.
¿Escuchas? El Puerto Cofrade.
Bueno, pues ahí tenemos a nuestro Dani, que es nuestro maestro y es el que nos enseña el día a día de la radio, ¿no? Aunque tenemos ahora la tenemos en imágenes, pero sí que nos dice y nos da las pautas a seguir. Y de él, bueno, pues aprendemos mucho todos los días, ¿no? Yo creo que es importante. Pues, Ana, te hemos traído por varios temas, no te hemos traído solo por...
No, hoy hemos tenido otra noticia de Ana, ¿no? ¿No la hemos tenido hoy? Hoy ha sido público que Onda Pasión...
Ah, es que yo he hecho un juicio esta mañana, entonces, claro, yo estoy expectante.
Claro, claro. Sí.
Y presenta el cartel de Onda Pasión junto a Verónica Gallardo y a Constanza Jiménez, ¿verdad?
Efectivamente, mira.
¿Otro asalto?
Eso era otra cosa que no sabía si podía decir, porque ya cuando fui a...
Sí, pero ya están en las redes sociales.
Ah, vale. Pues que ya cuando fui a la televisión, como ya dije cosas que luego me dijeron la hermandad, esto no lo habíamos nosotros todavía sacado, digo, se siente... Soy de exclusivas, lo siento. Pues sí, pues ya salí entonces, ¿no?
Sí,
bueno,
mañana,
pues me alegro. ¿Os ha gustado la noticia?
Sí, ¿ah? Hombre. Por eso decía que es la cofrade de moda. Sí, que es verdad que, bueno, sí. Nosotros lo hemos defendido aquí siempre con Castilla, que la mujer siempre ha tenido un papel importante dentro de las hermandades. No es que a él, la mujer haya tenido un papel secundario.
No.
Pero sí que es verdad que últimamente, bueno, pues como va evolucionando la sociedad, pues las hermandades van al paso que evoluciona la sociedad. Y bueno, y las mujeres están cogiendo un papel quizás
más visible.
Sí,
más
sí
visible.
Es cierto que hubo un tiempo como de timidez en las hermandades, a las propias mujeres de las hermandades, a hacer actos públicos de este tipo y demás. Y a mí me alegra que una persona, mujer, joven, cofrade, miembro de junta, pues vaya también abriéndose su camino en estas lides, ¿no? Que también muchas veces hemos hablado aquí que de qué lista tiraríamos para presentar un cartel o para nombrar un pregonero. Pues yo veo perfectamente que personas vayan también ya haciendo sus cositas y demás, pues...
Tenemos ya...
Para que no me digan después que soy un pesado, que siento lado.
No, por Dios, yo no he dicho eso, ¿eh?
Tenemos a una veterana como es nuestra amiga Constanza y bueno, y como ella siempre dice, ¿no? Da paso a gente joven y bueno, cuando Ana Lambea sea nombrada pregonera de la Semana Santa portuguesa, el que vaya a leer el currículum va a llevarse tres horas, ¿no? Va a ser extenso, ¿no?
Pero para llegar al Pedro Muñoz Seca todavía me queda tiempo, ¿eh? De verdad, porque es que no me da para más la vida. No me da para más, porque fíjate, ahora en la presentación de Onda Pasión y a la semana siguiente tengo la exaltación. Sí, ya gracias. Bueno, y el día de antes de la exaltación es la presentación del cartel de mi hermandad, del resucitado. O sea, es que ya es que tengo un fin de semana que vamos. Yo no veo a mi familia. Es que no veo, os veo más a ustedes que a mi propia madre. Pero vamos, también cuando me lo propusieron, tampoco dije que no. La verdad es que voy a ser sincera.
¿Te cuesta trabajo decir que no?
Me cuesta mucho trabajo decir que no. Además, luego cuando me siento delante del ordenador y digo, vaya momento también con el trabajo que tengo. Por eso digo que es que ni he visto las redes, me lo estáis comentando ustedes.
Al final va sacando tiempo de donde no lo tiene.
Efectivamente. Bueno, y que también hay que sacrificarse mucho y quitarle tiempo a la vida social y a la familia, porque también es la realidad. Hay que hacerlo, pero bueno, se hace con gusto, las cosas como son.
Además que Onda Pasión sigue el formato del año pasado, de Tres Pregoneros, que la verdad que me parece bastante innovador, bastante interesante y sale de lo normal.
¿El año pasado quién fue?
El año pasado fuimos otros tres pesados.
No los conocíamos ninguno.
Yo eso lo veo quizá un poco más difícil, ¿no? Que lo haga una persona solo. Me imagino a la hora de participar, ¿no? Porque yo creo que al final se tienen que poner de acuerdo las tres partes.
Fue una experiencia bastante, bastante bonita, porque no deja de, evidentemente, cada uno teníamos y tenemos un estilo a la hora de escribir y después de pregonar y demás. Pero yo creo que ahí estaba la riqueza del acto y seguramente este año pues sigue teniendo esa riqueza.
Efectivamente.
Y además que es una experiencia bonita porque al final está en continuo contacto con las otras dos personas y elaboras la historia casi sin querer.
Y además en este caso son tres cofrades suficientemente conocidos del puerto. Son tres mujeres cofrades que viven la vida en hermandad, en sus hermandades. Y creo, si no me equivoco... Bueno, Constanza en este caso no, pero creo que también Verónica ha sido miembro de Junta.
Miembro de Junta. Sí, y Constanza creo que también, ¿no?
Constanza en su día. Sí. Por eso te digo, ahora viene en estos tiempos, ¿no? Pero fue hace muchos años y yo creo que tiene muchas cosas en común con las particularidades de cada una, porque son tres personalidades muy distintas, sin duda alguna, y yo creo que eso va a enriquecer lo que es esa presentación.
Totalmente.
¿No?
A mí la verdad me gustó mucho la idea. Es verdad que la idea es complicada, porque claro, ahora para el año que viene van a pretender seguir haciéndolo así. Porque es lo que también decía Andrade. ¿De qué lista tiramos para encontrar a gente?
Gastando tres cartuchos cada año.
Que claro, estos son tres años ya, ¿eh? que han perdido. Pero la realidad es que lo que tenemos preparado y demás, yo creo que va a gustar mucho, que va a llamar mucho la atención. El cartel es una maravilla. Bueno, como siempre, el cartel es que, vamos, no iba a decir yo otra cosa.
Antonio Montero creo que también,
sí,
¿no?
Y tiene también muchísima, muchísima sorpresa y yo la verdad espero que la gente, además de presentar el cartel, ¿no? Y de hablar de la Semana Santa y en concreto de lo que el cartel refleja, emocionar. Yo creo que también va a haber emociones porque ya nos ha pasado. Nos ha pasado también escribiendo y ensayando que ya ha habido alguna que otra lágrima, la verdad. Así que yo animo a todo el mundo a que vaya y además lo digo, la hora es a las 9. No tenemos excusa de que tenemos otro triduo, otra misa.
Se ha puesto
a las 9, efectivamente, se ha puesto a las 9 porque es verdad que creo que además ese día son cultos de la soledad, creo recordar. Y ya digo, como la soledad tiene la misa a las 8, no sé ya si luego tiene besa mano, besa pie, ya ahí me pierdo. Se ha puesto a las 9 para que todo el mundo, una vez salga de la iglesia mayor, coja calle San Sebastián para arriba y en la Casa Hermandad del Olivo, que siempre la verdad nos atienden estupendamente y nos abren sus puertas, pues ahí presentaremos el cartel un año más.
Hablabas antes y creo que es verdad, o que es un formato nuevo del año pasado, y es muy interesante, ¿no? Porque bueno, al final se ve tres proyecciones de tres personas distintas de ese cartel.
Es también más dinámico.
Claro,
también.
Pero sí que es verdad que bueno, los cartuchos se van gastando. ¿Va a ser una presentación al uso o va a haber...?
Al uso, como me... A ver, dime.
Explícate.
¿Qué quieres tú que yo te diga?
¿Una presentación tradicional?
No, no va a ser una presentación tradicional. Va a ser algo más poético. Vamos a decirlo así. Más poético y cada una va a encarnar un sentimiento, cofrade. Vamos a dejarlo ahí, porque al final verás, al final verás.
Yo creo que sería interesante, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que el Consejo, en una de esas charlas de formación que hace, pues una parte de esa formación debería saber distinguir lo que es una exaltación, una presentación y un pregón, ¿no? Yo creo que es muy importante porque hay gente que se le ofrece una cosa u otra y realmente está un poco descolocado, ¿no?
Es completamente distinto.
Tú que lo has hecho todo, que has hecho exaltación, presentación, pregón y no sé qué más.
Yo a lo mejor al principio no lo tenía claro. A lo mejor en algunos me he cedido. Pero una vez que ya lo tienes claro, es que es completamente distinto, sobre todo en duración.
Claro.
No puedes ir a la presentación de un cartel y estar una hora y media presentando un cartel, con todo mi respeto a quien lo haga. Evidentemente el protagonista ahí es el cartel, se presenta lo que... Por eso a mí siempre me ha gustado de en las presentaciones de carteles que he hecho es descubrir también el cartel al principio. Pues evidentemente tú estás contando y estás presentando lo que tú sientes cuando ves ese cartel. Y yo ese formato lo he tenido siempre presente, sí. Y cortito y al pie.
Mira, cuando se presentó el cartel oficial del Consejo y a mí me pasaron el guión, yo lo comenté, digo, bueno, ¿y el cartel cuándo se va a destapar? Porque es lo que tú dices, al final te pones a presentar el cartel y está el cartel tapado y nadie lo está viendo. Pues ya digo que el de Onda Pasión se va a desvelar antes de presentarlo.
Aquí tengo la voz de la conciencia, que es mi amigo Navarro, padre.
Sí.
Y me recuerda que la presentadora también es una mujer, que es Alicia Enrique.
Es verdad.
Es que tengo miedo de decir cosas. No,
está puesto.
Y se me había olvidado. Alicia, perdona. Tú sabes que yo te quiero mucho.
Sí.
Saludos a Figue también, ¿no? Ya pronto lo recuperamos.
Figue, sí. Gracias, Navarro, por tu aclaración, hijo.
Siempre, siempre.
Conoce el interior de nuestras hermandades, sus actos, su vida diaria. Te lo mostramos en El Puerto Cofrade.
Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos con los hermanos del Prendimiento en su casa de hermandad, en la calle Palacio número 19. Estamos aquí con el hermano mayor, Fran. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, Jaime.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra la hermandad ahora mismo, actualmente?
Bien, pues yo creo que ya casi que, imagino que como todas, ¿no? En el bullicio de plena cuaresma, ¿no? De actos, de cultos, de preparativos ya de cara a la Semana Santa. Y bueno, es lo que nos toca, ¿no? Estamos ya inmersos en esto.
Pues sí, hemos estado comentando antes el tema de que son los primeros cultos que va a recibir lo que es la hermandad, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo lo afrontas?
Exactamente, realmente siempre se les daba sus cultos, ¿no? Se les daba lo que viene siendo la exaltación y demás, pero Triduo como tal nunca había tenido en este caso la agrupación parroquial. Y bueno, ya de pleno derecho, lógicamente, al ser hermandad, bueno, los estatutos y nuestras reglas así nos lo piden. Y bueno, tendremos el Triduo ya la próxima semana, que empezará el miércoles día 21, si no me equivoco. Será miércoles, jueves y viernes, teniendo la recepción a las 8:30 en el monasterio, teniendo la recepción de los nuevos hermanos el jueves y la función principal que la realizaremos el domingo, el segundo ya domingo de cuaresma, que es como lo tenemos estipulado, será el besapiés del Señor y ahí tendremos también la función principal por la mañana. El besapiés será a partir de las 4 de la tarde y la función principal que la haremos con la misa ya de 11 de la mañana.
Perfecto, pues aquí hemos escuchado, quedan todos invitados a la Hermandad del Prendimiento y pues nada, esperemos verlo a todos los cofrades por aquí. Bueno, pues nos encontramos en otra de las partes de la Casa de Hermandad del Prendimiento. Nos hemos venido ahora un poco a una pared que consta con uno de los proyectos que tiene la hermandad para los años venideros. Y pues nada, aquí estamos viendo de fondo un cuadro con la cruz de guía de diseño de José Luis Elena Pérez. Y pues nada, vamos a preguntarle un poquito al hermano mayor actual en qué consiste.
Pues como podéis ver, la cruz de guía es prácticamente la cruz de la Orden del Espíritu Santo, porque creíamos que era lo primero era algo novedoso, porque en el puerto son todas las cruces de guía, son en este caso de la, lo que viene siendo la, las dos crucetas, ¿no? Pero estando en el convento e incluso hasta dentro ya de nuestro propio escudo, que también llevamos lo que es la, la cruz de la orden, ¿no? Porque a fin de cuentas ya es nuestra casa y lo acogemos como tal. Entonces se planteó la idea de por qué no se hacía una cruz con la forma de la orden, porque había otro, otro remanente cercano, que es aquí en la vecina localidad de Jerez, que no es la cruz de la orden como tal, sino es la cruz de Caravaca, pero bueno, sale, digamos, parte un poquito de la idea de en este caso, de ese diseño, ¿no? Y como podéis ver, pues bueno, es una, va a ser una cruz tallada, que en el centro lleva otro de la, de los, en este caso de las insignias de la Salle, que es la, el, la estrella, que forma parte también dentro de todo lo que es nuestro escudo, es otro de los emblemas más representativos de, la, de las escuelas cristianas. Y al final es la unión, en este caso, de los dos colegios, que a fin de cuentas donde estamos, ¿no? Que por una parte el Espíritu Santo, por otra parte la Salle, y bueno, qué mejor y qué insignia más bonita que la que abre tu cortejo, ¿no? Y yo creo que es algo que va a quedar bastante bonito, que si Dios quiere la podremos ver de cara al próximo año, si no hay, si no ocurre nada. Y la verdad que yo, la verdad, estoy muy orgulloso de, del diseño, porque creo que ha quedado bastante, bastante bien.
La verdad que sí, que podemos apreciar que la hermandad está cogiendo como unos, unos derroteros bastante buenos, en el sentido de que quiere que sea muy suyo, que no, que no, que no está copiando ni intenta ver, no, pues esto me gusta, no, simplemente que tiene su propia idiosincrasia, y eso, quiera que no, también se agradece muchísimo, porque el puerto está falto de eso, y sobre todo que una hermandad que es verdad que lleva muchos años en el proceso, pero que últimamente ha avanzado muchísimo en los pocos años, se agradece ver que todo lo que se hace bueno y bien. Que eso también es importante, ¿verdad?
Sí, además es lo que tú comentas, ¿no? Que la, la hermandad lleva, lleva una línea en la cual no queremos, hablando claro, no queremos cosas ya en serie o cosas que ya están vistas. Más sin ir más lejos, otro de los estrenos precisamente es la, las túnicas que ya se, se han presentado y yo creo que ha causado bastante impacto, porque es algo que, bueno, que tampoco no es nada visto, ¿no? Y toda la línea de lo que se vaya a ir haciendo va a seguir en, ese, en esa dinámica, ¿no? De intentar llevárnoslo siempre a lo más nuestro que podamos, para que lo que quede, lógicamente, quede y se sepa que es de la hermandad del prendimiento, ¿no? Que no es algo, mira, bueno, sí, es una cruz de guía, sí, una cruz de guía más, bueno, no. Esta es la, la cruz del Espíritu Santo, pero bueno, que está adaptada a lo que es la, la hermandad, al igual que túnica, paso, etcétera, 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 que le iremos viendo a lo largo de los años.
Pues la verdad que sí, que va creciendo la hermandad y sobre todo las cofradías del puerto, que es importante. Y bueno, también vemos aquí un poco más hacia nuestro lado el diseño del paso de proyecto del Cristo del Prendimiento, que también es del mismo que ha diseñado la Cruz de Guía, José Luis Elena Pérez, estoy leyendo por ahí. Bueno, ¿qué nos puedes contar un poco de ese proyecto de paso? ¿Lo veremos este año en la calle?
Sí, bueno, ya empezaremos a ver los primeros cambios, ¿no? Porque, lógicamente, para lo que es la, la puerta del convento había que hacer una serie de adaptaciones y de mejoras, y al final, pues bueno, nos embarcamos en el proyecto que era necesario, porque la, las condiciones que estaba el anterior no, ya no, no eran ni las idóneas, y lógicamente que también, pues eso, la, la puerta del convento pues condicionaba un poquito a la hora de lo que es la, las dimensiones y demás. El paso va a constar de varias fases, ¿vale? Era una primera fase inicial, que en este caso, bueno, consta de lo que era la, la parihuela, que ya en este caso los costaleros, bueno, la, la están pudiendo probar en los ensayos, y una ampliación, lógicamente, de largo, que ha pasado a 4 metros y pico, o sea, 4 metros, creo que era 4 metros y medio, creo que era algo así, y de 7 trabajaderas pasamos a 8. O sea que va a haber un cambio sustancial, ¿no? Lógicamente va a ir todo progresivo, porque no, no podemos sacar un paso de golpe y borrazo, porque bueno, lleva su, su importe económico, pero la verdad que bastantes cambios se van a empezar a notar ya de cara a este año. Y bueno, la línea es lo mismo, ¿no? Que comentábamos de la cruz de guía, ¿no? Tiene un diseño muy personal. Un diseño que no se sale tampoco de una cosa porque lo que tiene que primar en este caso es la imagen de Cristo, que aunque el diseño es bastante voluminoso como vemos, pero sí que es cierto que bueno, que lo que es la imagen principal es la imagen del Señor, ¿no? Bueno, es un canasto que va a ser enormemente alto, pero la línea que lleva el diseño es una línea un tanto clásica, pero a la misma vez lleva su cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que el trabajo que está haciendo Selu, la verdad que es bastante, bastante bueno y la verdad que es bastante contento, ¿no? Y muy ya ganas de empezar a ver esos cambios a partir de este año, si Dios quiere.
Pues sí, pues nosotros también tenemos muchas ganas de ver a la cofradía en la calle. Esperemos que más pronto que tarde, del domingo de Ramos al domingo de Resurrección, que sí que es verdad que todos los cofrades están expectantes por veros por carrera oficial y sobre todo, como has comentado antes, con las túnicas nuevas, que sí que es verdad que son una maravilla, son una maravilla. Pues nada, aquí os dejamos a todos los de Radio Puerto. Muchísimas gracias por escucharnos y esperemos vernos pronto otra vez en una nueva entrega. Muchas gracias.
Soy David Díaz y soy de humildad y paciencia. Y hoy salgo con mi madre, con mi abuelo y con mis tíos.
¿Escuchas El Puerto Cofrade?
Tu programa, cofrade.
Bueno, pues agradecido a Jaime Galán que nos ha llevado a esa nueva, recién estrenada, ¿no? Porque prácticamente está recién estrenada Casa Hermandad. Y con este vídeo vemos el reflejo de las nuevas generaciones que vienen con muchísima formación, ¿no? Yo creo que con las cosas muy claras, como bien decía Jaime, es preferible hacer pocas cosas pero buenas y mantener lo que es un patrimonio importante. Y yo creo que son dignos de admirar, ¿no? Yo creo que vienen detrás gente muy muy formada.
Gracias a Dios viene gente con muchas ganas, con mucha frescura y con ganas de trabajar, que es lo que realmente hace falta al fin y al cabo las hermandades. Y lo que hemos comentado, con un grado de madurez que han adquirido en estos últimos años, bastante de alabar y de copiar, eso sí lo podemos copiar.
Y con muchísima identidad, que es lo que él estaba comentando, que quieren darle a su hermandad una identidad que cuando la gente la ve en la calle diga,
ahí viene el prendimiento.
Sí. Y yo en la erección canónica que tuve el gusto tanto de estar como de participar representando a la hermandad del resucitado, me di cuenta de la organización que tenía, de lo bien que estaba hecho todo. Hombre, para una hermandad que está recién estrenada, nunca mejor dicho, y que además cuentan con muchos hermanos al comienzo, que eso también es algo digno de alabar y de felicitar también. Así que yo la verdad que les espero y les deseo lo mejor.
A mí la verdad que se me erizó un poco la piel cuando se leyó el decreto y fue un aplauso bastante grande, bueno, largo y emotivo, porque también el puerto necesitaba... Sí. Necesita dos o tres aplausos más de eso.
Es un antes y un después en la Semana Santa Portuguesa, eso sin duda alguna.
Es un gran estreno. Claro. Eso es un gran estreno, eso vamos.
Pues vamos a dar paso a otra sesión, ¿no?
Vamos a ir por la marchita de esta semana, a ver qué es lo que traemos,
tanto,
¿no?
Que a ti te gusta tanto.
Los sones de nuestra pasión. La marcha de la semana.
Bueno, pues hoy en esta sesión de la marcha de la semana, voy a ser breve, traemos la marcha Cofradías Sevillanas de Pedro Braña, que en el que esta Semana Santa cumplirá 41 años, y la traigo porque me resulta bastante singular, porque es una marcha que combina fragmentos de las marchas Virgen del Valle, Iones, Jesús de las Penas, Amargura, La Estrella Sublime, Coronación de la Macarena. Y pienso que es una marcha que podríamos escuchar más en los repertorios de nuestros palios. Os dejo con un vídeo del resucitado de Sevilla en la salida extraordinaria de su 50 aniversario. Y la marcha pues la interpreta la banda de música María Santísima de la Victoria de La Cigarrera. Thank you.
¿No, Andrade?
A mí me encanta. Es de esas marchas que quizá a lo mejor no se meten en los repertorios porque, aun teniendo 41 años la marcha, puede que muchos de nuestros oyentes la hayan descubierto hoy.
Al final las marchas son también por temporada, ¿no? Son modas, ¿no? Como deben por una marcha ya existe, la explotan al máximo,
existe,
¿no?
Existen las que son las marchas clásicas, que son las que vamos a seguir escuchando toda la vida. Existen las marchas, sí, de moda, que duran 3, 4, 5 años y vamos, hay marchas que sabemos y se sabe que nada más que las escuchas son muy efectistas y demás y que tienen su tiempo de duración y al final también se queman porque suenan todos, en todos sitios, en todas las hermandades, en todos los palios, en todos los cristos y muchas veces no tenemos también culpa nosotros de,
abusamos
de ese tipo de cosas.
Lo mismo. Pues seguimos con Ana Lambea.
Vamos allá.
Presentadora, exaltadora, mujer cofrade y miembro de junta. ¿Cómo decide Ana Lambea meterse en este difícil mundo de las cofradías y ser miembro de junta?
Bueno, a ver, en el mundo de las cofradías realmente he estado siempre, lo que pasa es, claro, más visible desde hace 4 años. Pues lo decidí porque, bueno, yo estaba estudiando la carrera de Derecho, ya tenía ganas de meterme en el mundo de la hermandad, porque yo además siempre he estado muy inmersa en grupos jóvenes, coros, o sea, siempre me ha gustado, pero claro, cuando empecé a estudiar Derecho me di cuenta de que no podía, ahí tuve que decir que no, es algo extraño, pero ahí tuve que decir que no porque ya no iba a poder seguir con todo. ¿Qué ocurre? Que cuando ya estaba terminando la carrera, le dije a mis padres, porque yo todo muy familiar, le dije a mis padres, oye, cuando termine la carrera me quiero meter en la Junta de Gobierno. En aquel momento, no me acuerdo ni quién, creo que era Libby, o sea, Albaiceta, sí. Creo que era el hermano mayor en aquel entonces. Y fue la presentación de un cartel del Domingo de Resurrección en la Capilla de las Carmelitas, donde creo que, no sé si fue José, el actual hermano mayor, le preguntó al Villa, oye, esta chica, pues nosotros siempre habíamos ido a todo, pero claro, José no es de aquí, es de las cabezas, entonces a lo mejor no me ponía nombre porque
pero
no me conocía particularmente y claro, Villa sí, lógicamente. Entonces pues José se me presentó y demás y yo a él Y pues la verdad que con toda mi franqueza le dije, oye, mira, que acabo la carrera el año que viene y en cuanto acabe me gustaría meterme en la Junta. En aquel entonces él estaba ya un poco cogiendo las funciones también de hermano mayor. Y me acuerdo que me preguntó José, ¿y qué carrera estás estudiando? Y dije, derecho, y me dijo, pues métete cuando quieras. Y así fue. Lo que pasa es que esperé a terminar la carrera, sí. Ya luego en el... yo soy abogada y ya luego en el máster de abogacía ya sí lo compaginé, pero la carrera a mí... mira que me la saqué en su tiempo, pero yo sabía que eso... Que eso era ese momento y son estos 4 años y hay que hacerlo. Y así me metí en la Junta de Gobierno. Lo que pasa es que no pensé que me iba a meter en tan de lleno y sobre todo yo pues pensé que al ser la primera vez que entraba en una junta pues entraría de vocal. O sea, era mi inocencia, ¿no? Pero no, José me propuso como secretaria y me dijo, yo le dije en un principio, digo, mira, yo no tengo ni idea de cómo funciona esto. Y me dijo, bueno, tú ve a hablar al obispado, en aquel momento con don Diego, hablas con don Diego y a ver el que dice. Y se ve que hice una muy buena entrevista y me cogieron para el trabajo. Y aquí estamos, ya este año pues tenemos elecciones, así que ya este año pues ya veremos cómo continuamos. Pero bueno, han sido 4 años muy, han tenido de todo, muy buenos y también ha tenido su momento un poquito de más estrés y un poquito más malo. Pero vamos, yo en general, a mí me ha gustado mucho estar en la Junta de Gobierno, me gusta estar con la gente con la que actualmente estoy, yo he conocido a gente maravillosa y vamos... Una familia más.
Porque sí que es cierto que una cosa es vivir la cofradía y la hermandad desde fuera y otra cosa no es vivirla...
No tiene nada que ver. Pero me llama mucho la atención que ese brindis que ella le hace a la hermandad de que quiere pertenecer a una junta de gobierno cuando tenemos en algunos casos, y en la mayoría, la cara contraria de que cuestan formar las juntas de gobierno. Entonces es digno de alabar que haya personas todavía así.
Todo hay que decirlo, que no sabía lo que era. Entonces, claro, el desconocimiento... yo dije, yo quiero pertenecer a la Junta de Gobierno, pero no sabía...
¿Y la experiencia qué tal? ¿Te anima
a
seguir?
La experiencia yo voy a seguir. La experiencia es que la realidad es que yo voy a seguir. Porque, como digo, si es verdad que tiene sus momentos un poco más...
Complicado.
Complicado, porque es que los tiene que tener. O sea, es que si no, algo estás haciendo mal.
No,
si todo
no, es un camino de rosa.
Si todo es sobre ruedas, algo estás haciendo mal, porque esto pasa en todas las hermandades. Pero a mí es que me ha gustado. A mí me ha gustado, a mí me llena, a mí me gusta ir a actos cuando terminamos Cristo Rey, cultos, los cultos a la Virgen, Vía Luz y todo este tipo de cosas. En el momento del preparativo estás un poco con la cabeza, porque claro, es que también tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tu vida social y todo eso lo tienes que aparcar. Y no todo el mundo tampoco lo entiende.
Claro.
Los que estamos aquí, pues seremos los pesados de la casa, pero no todo el mundo lo entiende. Pero vamos, yo, mi idea al menos
es continuar
en la Junta de Gobierno, la verdad, porque creo que puedo y, sinceramente, pues creo que lo hago bien. ¿Para qué te voy a decir lo contrario?
Está en tu momento.
Sí, si es que lo hago lo mejor que sé.
Es el momento. Pues vamos a iniciar con la sección que todo el mundo espera, esa sección de las preguntas de nuestros oyentes hacia nuestros invitados.
Puerto Cofrade, el muñidor, la voz de los cofrades.
Me suena mucho. Y además creo que va a presentar
un acto, ¿no?
Va a presentar un acto en estos días. Pues tenemos a nuestro, yo creo que lo hemos hecho fijo discontinuo, ¿no? Yo creo que tenemos ahí a nuestro amigo Juanito Canejero, que quiere hacerle varias preguntas a nuestra invitada de hoy, que es Ana Lambea. Y dice, Ana, ¿es el resultado una hermandad que ha tenido algunos intentos de salir de la prioral?
¿Esa es la pregunta?
Esa es la pregunta.
Ah, vale. Pues mira, hace años sí es verdad que nos lo planteamos y es más, la idea fue irnos a La Palma. Fíjate, curiosamente y demás, ahora mismo está allí don Diego, nuestro director espiritual, pero no salió. Por circunstancias no salió esa propuesta y actualmente la verdad que no es una cosa que nos hayamos planteado. La verdad que en la prioridad ahora mismo pues estamos bien y hombre, yo personalmente como hermandad, pero personalmente con don Antonio la verdad que es una maravilla. Yo para mí de los mejores que hemos tenido.
Ella sin saberlo, la gente preparada se nota. Ella sin saberlo va a contestar la segunda pregunta.
Ah, bien.
Porque, ¿ves? Si es que...
Porque Juanito Conero seguidamente decía, ¿lo ves actualmente fuera de la basílica en el futuro? Ella la ha contestado, porque ella es una chica muy aplicada.
Vamos a la tarea por delante.
Ya, pues ahora mismo no. Actualmente, la verdad, yo... hombre, es una cosa que tendríamos que hablar con la Junta, pero, como te digo, Juanito, hace años sí es verdad que lo planteamos, pero actualmente ya no se plantea. Esa propuesta no salió y actualmente no se ha vuelto tampoco. Yo sí es verdad que sé que hay hermandades que lo tienen ahora mismo como proyecto y que también han intentado salir de la basílica, no por menores contra la basílica, sino bueno, por un poco diversificar, ¿no?, la Semana Santa y no concentrarla toda en un mismo templo.
¿Qué crees que pasa? Que las hermandades al final no salen.
Pues yo creo que también tiene un poco que ver a dónde te quieres ir. Porque ya digo, en nuestro caso, nosotros pretendíamos salir. Y la basílica tampoco en aquel momento tampoco te lo impedía. Pero la cosa es, ¿a dónde quieres ir? ¿Cuál es el final del camino? ¿Ese final del camino está abierto? Ha quedado esta respuesta muy, muy Luis Quintero.
¿Tú crees que la basílica en aquel entonces no te lo impedía? ¿Tú crees que las puertas están abiertas para todas las hermandades por igual? ¿O dependiendo de la hermandad las tienes abiertas o cerradas?
¿Tú crees que están abiertas?
Yo no.
¿Tú crees que no? Yo creo que tampoco. Para todas por igual, yo creo que tampoco. Porque hay hermandades que obviamente tienen mucho más peso en la basílica. por feligresía, por años que llevan allí. Bueno, y que la hermandad tampoco es una persona solo. Es que seguramente esto habría que llevarlo también a Cabildo y preguntar a los hermanos si realmente quieren también salir de la basílica, porque
¿tú
es
crees
complicado?
Que es el
yo, por ejemplo, yo como hermana, yo si tuviese que votar, vamos, me mojo en todo. Esto es como cuando fui a la tele. Yo como hermana votaría que no. Yo estoy bien en la basílica. A mí me gusta estar ahí. Pero bueno, sí, también tendría que ver cuál sería la otra opción. Pero ahora mismo...
¿Tú crees que uno de los grandes problemas de la Semana Santa Portuense es la basílica? Me refiero a la basílica por la concentración y por el número de hermandades que tiene.
No. No, porque, vamos, pienso yo, ¿eh? Porque tampoco el puerto tiene muchísimas hermandades. A la vista está que tampoco hay unos grandes problemas a la hora de crear unos horarios y unos itinerarios. Están ya más o menos...
Bueno, hombre, tú has vivido una época que era un poquito más light, pero has vivido una época complicada, ¿eh?
Sí, hombre, pero bueno... ya está todo un poco más estudiado. Sí que es cierto que a lo mejor en un futuro, cuando se sigan creando hermandades y demás, ahora porque por ejemplo el prendimiento pues saldrá el lunes y cada una sale de... o esperemos que ya hayan terminado afligido, han terminado sus obras y demás, cada una va a salir desde un sitio, pero por ejemplo el martes santo, ¿no?, que hay dos hermandades, yo creo que ya tienen... Creo yo, claro, habría que preguntarle, a lo mejor...
Ahora hay buen entendimiento.
En otros momentos no.
En otra época, como decía Fali antes, había una guerra.
Había una guerra.
Y esa guerra yo la viví en mi...
Tú la viví, claro, yo no.
En mis propias carnes. Era una realidad, yo creo que era cabezonería por ambas partes.
Sí, no, a ver, claro, cada uno tiene su día y obviamente es el día en el que te tienes que lucir en la calle y tú quieres hacerlo lo mejor posible
pero
y en el horario que
hoy,
tú...
Pero hoy me consta que hay un buen entendimiento en las hermandades del Martes Santo. No me vaya a llamar Fali, que nos llevamos muy bien, que yo soy del dolor, pero nos llevamos muy bien, misericordia y el dolor. En las fiestas patronales recuerdo que entrevistaba desde otro medio a tu madre, ¿no? Y curiosamente también... Sí. Como se suele decir, pipiola, ¿no? Porque ella decía que nunca pensó entrar en Junta de Gobierno. ¿Ha tenido algo que ver Ana Lambea en esa decisión? ¿O ha aconsejado Ana Lambea a su madre?
Hombre, mi madre, al igual que cuando yo lo propuse en casa y me dijeron de momento sí. Y ahora que he vuelto a decir, oye, que este año hay elecciones y voy a volver a formar parte de la Junta, mi padre me ha dicho, tú verás. Ahora me ha dicho, tú sabrás lo que tú haces. Mi madre cuando llegó a casa y tampoco sabía que iba a ser la tesorera, ella quería pertenecer, le pasó igual que a mí, quería pertenecer pero tampoco sabía qué cargo.
La sorpresa vino después.
La sorpresa vino después. Cuando nos lo comentó en casa, mi padre y yo la verdad que de momento le dijimos sí. Sí, porque mira, tú mismo que la entrevistaste, es que se emocionó.
Sí.
¿Qué miembro de junta? Se emociona diciendo que es miembro de junta. Es que esas cosas, aquí al menos en el pueblo, yo no he visto que pasen.
Es verdad, que grande.
Entonces, sí que es cierto que mi madre me dijo, pero, y la ayudo muchas cosas cuando he tenido ahora que hacer cabildos de cierre o apertura. Mi madre me ha dicho, oye, mira que yo soy secretaria, que no soy tesorera, pero mira, esto cómo se hace. Y hombre, se le ayuda. Es verdad que la casuística de la patrona no tiene nada que ver con la de una hermandad de Semana Santa, pero bueno, hay muchísimas cosas que son muy similares. Y nosotros la animamos. Y yo creo que mi madre también, al verme a mí y también estar tan involucrada, mi madre ha sido también de la patrona de toda la vida y demás, pues dijo, venga. Y está muy contenta, ¿eh? Por ahora está muy contenta.
Yo recuerdo que decía, sí. Y es verdad que son gente que han estado en el mundo de las cofradías de toda la vida, ¿no? Pero ella decía, pero realmente involucrada desde el punto de vista de ser miembro de Junta, ¿no? Y es verdad que ahora que tú la has recordado, se emocionó contando
esa experiencia. Sí, sí. También es verdad que tienes que coincidir, como digo, también en un momento de tu vida que lo puedas hacer. Yo ya digo, cuando terminé la carrera, pues dije, lo hago. Y mira que yo trabajo mañana y tarde. Hoy porque he podido salir antes. Pero claro, mi madre antes también con la tienda. Nosotros éramos también más pequeños.
Una distinta situación.
Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, que ella es maestra en colegios de Sanlúcar y de Jerez, pues claro, tiene... No voy a decir más tiempo libre, porque no es que lo tenga, pero bueno, te puedes organizar de otra manera, la verdad. Entonces... Pues es que le cayó del cielo, se lleva muy bien además con toda la Junta de Gobierno, que fíjate, la gran mayoría también son mujeres, vale. Que también es importante eso, visualizar que aquí en el puerto hay muchas hermandades que las hermanas mayores son mujeres. Y entonces yo creo que sí, que algo tuve que ver, pero bueno, no me voy a apuntar esa medalla yo sola.
Ahora que hablas de mujeres, Juanito Conojero, que entre cartuchos de chuchería y cartuchos de chuchería, va pensando la pregunta, la última pregunta que nos hace es una pregunta que, bueno, se ha formulado aquí muchísimas veces, en muchos programas, durante muchos años. Una pregunta un poquito, ¿mujer costalera sí o mujer costalera no?
Pues mira, como yo me estoy mojando en todo, porque me estoy mojando... Yo no. Yo no voy a cargar. Nunca. Lo tengo clarísimo. Yo o voy de maniquetera, o voy de mantilla, o voy de nazareno. Yo no voy a cargar nunca. A mí, yo no estoy en contra, pero no es algo por lo que yo vaya a luchar. Lo que sí, a mí personalmente... No veo mucho, ¿verdad? Me voy a meter en un berenjenal aquí, ¿verdad? con feministas y demás. Las cuadrillas mixtas, yo no soy partidaria de ellas. Que haya una cuadrilla de mujeres sola, adelante, te aplaudo. Pero cuadrilla mezcla, no.
Yo creo que es una opinión muy muy común entre los cofrades portugueses, no solo mujeres, sino hombres. Yo creo que
bueno, y que luego también te digo, tampoco, que muchas veces se saca esta pregunta, pero la realidad es que el porcentaje de costaleras es mínimo. Es que muchas veces parece que son más los hombres que quieren que las mujeres carguen que las propias mujeres, porque aquí no hay... No, hemos tenido mujeres muy guerrilleras por querer cargar, pero tampoco es una cosa que brille por una abundancia. Vamos, yo como mujer cofrade, a mí personalmente no lo veo. No veo las mixtas, ¿eh? Lo digo claro para que, por si alguien llama por teléfono, y ya te voy a tener miedo. No veo las mixtas. Las mixtas no, pero bueno, cuadrillas de mujeres solas sí. Ya digo, no estoy en contra, ¿eh? de que las mujeres carguen, pero vamos, si tuviese que votar, diría que no o me abstendría.
Yo creo que en el puerto a lo mejor no tendríamos la capacidad, como tú dices, de tener una cuadrilla, pero también existe otro problema, porque lo conozco de primera mano y demás, es de que si se crea una cuadrilla de mujeres en tal hermandad, no todas son de esa hermandad. Entonces el tema es que hay costaleras que dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que sacar? ¿O por qué puedo tener esa oportunidad en esta hermandad y en la mía no? Entonces yo creo que el movimiento ahí es cuando realmente se vuelve muy muy difícil. En determinada hermandad, que es la tuya y demás, crear ese movimiento. Al menos un movimiento del puerto entero, sí creo yo que podríamos sacar una cuadrilla de mujeres. Pero una cuadrilla específica para tal hermandad, que es la tuya, ahí creo que es donde viene el problema.
Ahí es donde pinchamos, sí.
Hoy que he sido invitado a ese gran programa de Somos Cofrades, yo creo que quieren subir la audiencia y por eso me han invitado a mí, mi amigo Alberto, de aquí un abrazo. Le voy a formular una pregunta muy, muy sencilla a Ana. ¿Somos cofrades?
¿Quién? ¿Nosotros que estamos aquí?
No, los que estamos aquí...
los que estamos aquí, desde luego, vamos.
Suficientemente cofrades.
El puerto. El puerto. Bueno, yo creo que... Yo todo lo digo por mí, que no me vaya a ir luego gente a la hermandad ni nada, que yo hablo por mí. Yo creo que tenemos un concepto erróneo de lo que es el cofrade. Yo tengo un concepto de cofrade, probablemente tú tendrás otro, él tendrá otro. Yo, como cofrade, yo no vivo solamente ahora. Yo no voy a aparecer por mi casa hermandad ahora.
En cuaresma.
Yo estoy... los 365 días del año. No digo que sea una pesada de voy en el coche y me pongo una marcha de Semana Santa. No, 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 no es necesario eso. Pero si tu hermandad tiene unos cultos, ve. Si tu hermandad presenta un cartel, ve. Eso para mí es ser cofrade. Para mí que tú vengas en cuaresma, que lo veo muy lícito y lo veo muy respetable y demás, pero no eres cofrade del todo. Porque, mira, ayer hubo el Vía Crucis del Cristo del Perdón, lo estábamos hablando antes Andrés y yo, y hubo mucha gente, y es verdad que, vamos, la misa estuvo estupenda. Veremos a ver qué pasa este lunes, ¿no? En el Vía Crucis del Consejo, veremos a ver dónde están todos esos cofrades, porque, vamos, que los digo yo también por los míos, que... Todo el mundo más o menos conocemos quiénes son nuestros hermanos de cuotas en la hermandad, del censo. Y hay gente que tú dices, es que no te veo ni en el puerto, es que no sé ni dónde estás. Y no vienes a culto, no vienes a nada. Entonces, para mí eso no es ser cofrade. Eso es que a ti te gusta la Semana Santa y te gusta cargar. Pero es que ser cofrade también es ser cristiano. No debemos olvidar que estamos en una hermandad católica, que no estamos en la peña de tu barrio. Que no vamos a la casa hermandad solo a tomar cerveza, que no. Que hay que ir a limpiar, que tienes que ir a tus cultos, que si tú...
Hay otras labores, pero hay otras labores.
Yo quiero ir el otro día precisamente con Juanito Conejero, tuve esta conversación y demás, y todo es cuestión de porcentajes y demás. Vamos a ver, si nos trasladamos a Sevilla, a hermandades que tienen y que sacan 2.000 hermanos a la calle, los 2.000 hermanos no van a limpiar plata, evidentemente. No. Van 20, 30, 40. Yo creo que en porcentaje de participación dentro de las hermandades, o a lo mejor no todas, en una inmensa mayoría aquí en el puerto, vamos bien. Vamos, aquí está también José Luis, por ejemplo, el grupo joven del huerto, cuando se pone a limpiar, dice, pues, el otro día subieron una foto de la convivencia después de limpiar y había por lo menos 15 o 20 personas, ¿no, José Luis?
Pues sí, fuimos un buen número.
Que el hecho de ese cofrade y demás... Es como tú has dicho, quizás el momento de muchas personas no es el momento de estar involucrado 100% en la hermandad. Pero no podemos caer tampoco en el tema de que el puerto nos cofrade, cuando realmente hay personas involucradas en todas las hermandades. Porcentualmente con los hermanos que tiene y demás. Que hay que ir a los oficios, a los tríos y demás. Ahí sí podemos entrar en calificar.
Claro,
el tema
yo hablo de ese aspecto porque, hombre. Ya digo que a mí me encanta que la gente venga a la casa hermandad y venga en cuaresma, que yo encantada con ello. Pero que luego tú celebras unos cultos y...
Y aparecen poco.
Y aparecen poco. Sí. Y bueno, son cultos en honor a tus titulares, yo qué sé, las cosas... Mira, por ejemplo, el año pasado que nosotros tuvimos la bendición del ángel, estuve muy sorprendida porque vino muchísima gente y no lo esperaba. No lo esperaba y vino mucha gente. Espero que este año también vengan.
Pues nos queda, Dani me está avisando que nos queda un minuto. Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Decía que no sabía de qué iba a hablar, pero yo creo que has hablado de todo un poquito. Muy agradecido porque sin duda representa una parte de las hermandades portuguesas muy importante y yo creo que y muy dignamente, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Muchas gracias, Ana.
Pues muchísimas gracias a ustedes, he estado encantada. Es la primera vez que estoy en la radio, así que...
No será la última.
Pues no. Eso es justo lo que yo quería escuchar.
Nos despedimos hasta el jueves que viene.